para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, que tardé en aprender a olvidarla 19 días.
No puede pasar lo de, no puede pasar lo de antes. Dijo.
¡Ole!
Dijo.
¡Hola, adiós!
Dijo, hola y adiós.
¿Te gusta Sabina, Rodri?
Sí, claro.
Bien. Aquí estamos en una. Dirimir, a ver si. Es un músico que no tiene ateos, como se dice. Tiene para un lado o para el otro, pero realmente ha hecho su aporte, innegable, en la música, sobre todo en su sociedad con Joan Manuel Serrat. Es maravilloso escucharlo. 18:41 minutos. Vamos a hacer una entrevista en vivo. Está con nosotros Eduardo Córdoba. Él es básicamente uno de los hacedores de la empresa Prodar Impex, una empresa que está realizando un proyecto en la localidad de Ugarteche. Vamos a saludarlo primero y nos vamos a interiorizar de todas sus inquietudes y de la labor que está haciendo allí en Ugarteche. ¿Cómo está, Eduardo? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
No hay nervios aquí en la...
No, para nada.
Bueno, me dice, no nos vas a sacar al aire, por favor, no me vas a sacar al aire de entrada, espérate que te cuento un poco, vamos al aire.
Bueno, ya, tocó así, no hay otra opción.
Y bueno, vas a ver que es la mejor.
Okay.
Bueno, Eduardo, nos decías que tenés un proyecto ambicioso allí en Ugarteche, que es una zona básicamente hermosa, zona de Mendoza, pero inhóspita, está todo por hacer. Contanos un poquito lo que estás haciendo vos.
Sí, mira, en el año 2013 yo me sumé a esta iniciativa de la empresa privada. Básicamente, yo venía a trabajar de los Estados Unidos y me llamó la atención por el alto contenido social que tenía previsto todo el desarrollo del proyecto. Conocí Ugarteche y vi obviamente todas las necesidades que hay, de todo tipo, cultural, social, de seguridad. No hay ningún tipo de apoyo. Y lo que me gustó de todo ese programa de desarrollo era hacer un proyecto de loteo, pero que supliera todas las necesidades que hoy no tiene un sitio como Ugarteche, que tiene una diversidad muy grande. Ustedes saben que tiene una gran cantidad de población de personas de Bolivia. Es una población que tiene hoy más de 30.000 habitantes y que de hecho es la mano laboral de la mayoría de las bodegas y todas las zonas agrícolas alrededor. Sin embargo, carece de todo. Y cuando vimos esa necesidad, lo que hicimos fue volcarnos a la municipalidad, a la gobernación, con el ánimo de generar como empresa privada un proyecto que contemplara ese tipo de soluciones para todas las personas y dignificar de alguna forma toda esa vivencia de una población que, en mi opinión, está un poco olvidada del corazón de todo el mundo. Y así fue como empezamos, ¿no?
¿Y en qué consiste el proyecto?
Mira, el proyecto son cerca de 440 lotes, pero adicionalmente tenemos 19.000 metros cuadrados, que es el área que vamos a donar a la municipalidad o a la gobernación para el desarrollo de todas aquellas instituciones que hoy no tienen Ugarteche. Hemos hablado desde hace varios años de tener el Centro Integral Comunitario, el SIC, un centro cultural que incluso vinieron del Ministerio de Cultura de la Nación y nos dieron muchísimo apoyo y nos ayudaron muchísimo en la definición del concepto de qué era, por lo que además se hacen los carnavales, hay una gran actividad artesanal y creemos que es un pilar fundamental darle oportunidades y espacios a todas las personas. De hecho, tenemos previsto el sitio para la policía, que hoy en Ugarteche tiene un lugar de 25 o 30 metros cuadrados. Hemos destinado un terreno que conjuntamente con el ministerio habíamos hablado ya para desarrollar la comisaría y también para que esté la fiscalía, para que no tenga que ir la gente hasta Luján de Cuyo. Tenemos también la ubicación de los bomberos, las oficinas municipales, oficinas de ANSES, la oficina de migraciones. Tenemos un centro de salud, tenemos una iglesia, porque también hay una falta grande de presencia de la iglesia en Ugarteche. Entonces, lo que se ha constituido es un centro cívico y cultural, es una gran plaza rodeado de todas estas entidades de servicio y de apoyo a la comunidad que tanto le hacen falta a todo el mundo y muy especialmente a una ciudad creciente como Ugarteche.
¿Y la inversión, de qué monto están hablando? ¿Cuál ha sido la respuesta que han obtenido? Usted ha dicho que han hablado con el gobierno provincial y también con la municipalidad.
Mira, esto ha sido un esfuerzo privado, con más corazón que dinero. Y obviamente sí hemos tenido apoyo en algunas etapas, especialmente en algunas personas, pero ha sido difícil la concreción de todas estas cosas. Es decir, se avanza, cambia la administración, se retrocede, algunas cosas que se habían planteado de pronto ya no están. Y entonces empieza uno a sentir ese dolor de ver cómo, a pesar de que la empresa privada quiere hacer algo que debería estar el gobierno muy involucrado, de pronto hay una ausencia grande y terminan las buenas iniciativas y las buenas cosas que se quieren hacer, que les hemos dicho, trabajemos conjuntamente, porque obviamente ni nosotros podemos solos y tampoco sabemos que el Estado tiene toda la posibilidad de hacerlo solo. Pero si nos unimos, lo podemos lograr. De hecho, hemos hablado con muchas de las bodegas de la zona, que ellos han manifestado mucho interés en el programa, inclusive de participar en la ejecución de la plaza, en el mantenimiento, en algunas de las edificaciones que van a estar de servicio a la comunidad. A ellos les conviene tributariamente dar ese aporte y finalmente es un beneficio porque su fuerza laboral está mayoritariamente en la zona.
Aquí en general los proyectos de vivienda son instrumentados a través del Instituto Provincial de la Vivienda o son iniciativas privadas. Hasta hace muy poco el programa Procrear también generó muchos créditos para la clase media, sobre todo. ¿Esta propuesta cómo se instrumentaría, digamos, de qué manera?
Mira, de hecho lo empezamos a instrumentar a través del IPB. Nosotros inicialmente hay unas compañías hermanas de la empresa que prestan servicios al sector vitivinícola de mano de obra, que trabajan con las principales bodegas y generan más de 300 empleos permanentes. Inicialmente el proyecto se ha pensado una buena parte para todas estas personas. Cuando llegamos a armar todo el programa con la municipalidad y la gobernación, nos dijeron, mira, tenemos aquí madres solteras, discapacitados, gente realmente muy humilde, con mucha necesidad. Entonces empezamos a sacar, digamos, los nuestros, entre comillas, para darle posibilidad a toda esta gente. El IPB nos otorgó 28 créditos a través de un programa muy bonito que se llama Hábitat Rural. Eso fue diciembre del 2014. Les prestó la plata a 28 familias en esta situación para que compraran el lote y que empezaran a hacer la casa. Hasta ahora no se ha hecho ni una sola casa. Hace poco estuve con el presidente del IPB comentándole...
¿Quién es, perdón?
Con el presidente del IPB.
¿Pero quién es?
Sabes que si me preguntas ahora me vas a matar.
Ahora lo averiguo. Bueno,
entonces, estuvimos con él, estuvo muy interesado en volver a tomar el tema, porque adicionalmente se nos quedaron 36 familias más de un segundo grupo que se quedaron en el escritorio con toda la información, gente que obviamente estaba muy esperanzada en poder acceder a créditos. Le hemos ofrecido al IPB todos los terrenos que necesiten para hacerlo. De hecho, la primera etapa, que son 107 lotes, estamos ya en proceso de escrituración. O sea, Ugarteche, que eso es otra connotación, ha tenido una anarquía increíble. O sea, allá construyen cuando quieran, el agua se la pasan de una casa a la otra, la energía de una casa a la otra, no hay escrituras. Nosotros planteamos desde el principio una línea de trabajo como corresponde, de acuerdo a la ley ortodoxa, cumpliendo todo. Y no ha sido fácil, no ha sido fácil tratar de hacer las cosas bien. De hecho, a veces sentimos que, y después de estos años acá me he dado cuenta que con razón algunas personas hacen las cosas equivocadas, porque es tanto la burocracia y el desespero de los procesos que termina la gente diciendo hagan lo que quieran, como quieran, y más adelante veremos qué sucede, ¿no? Entonces, por ejemplo, el IPB a nosotros nos pidió hasta el plano de cómo iban los arbolitos puestos. Esto es cierto, no le estoy diciendo ninguna mentira.
Pero cuando eso no está bien. Eso.
No, está perfecto y se lo entregamos. Pero hay otros proyectos en que construyen las casas y no tienen nada hecho. O sea, claro, son cosas que uno dice, a ver, no, como que no tienen mucha lógica.
Claro.
Por eso le digo, a veces tratar de hacer las cosas bien, pareciera que fuera como un castigo que no me parece que debe ser así, ¿no? O sea, si estás haciendo las cosas bien y si ese es el camino de conducta que todos debemos hacer y continuar, porque creo que es el correcto,
sí,
pues hagámoslo todos, ¿no?
Está bien. Claro, lo que tiene la empresa son los terrenos, es la tierra.
Son los terrenos, uh-huh, es correcto. Bien.
Y así ustedes es. Quieren desarrollarlo con el apoyo del municipio y de del gobierno,
sí,
provincial.
Ya empezamos, como te digo, uh-huh, con ellos. También con Procrear nos acercamos. Uh-huh. Procrear estuvo muy interesado hasta el cambio de anterior de uh-huh gobierno, muy interesado en tomar el resto de la totalidad del programa, muy especialmente por la zona cívico-cultural, claro, que le parecía un valor social hacia la uh-huh comunidad realmente diferente uh-huh y único. Y bueno, se quedó en Buenos Aires uh-huh
el proyecto.
¿No?
Avanzó y con esta gente no hay avanzó posibilidad.
No hemos continuado uh-huh porque ellos han estado cambiando de programas uh-huh y realmente no ha habido todavía la forma de entrelazar una cosa con otra, ¿no?
Eduardo, una última sí pregunta. Se está realizando, y su país está viviendo momentos intensos, ¿no? Se acaba de hacer un plebiscito uh-huh por la paz, para votar por sí o por no al acuerdo entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. ¿Qué opinión tiene? ¿Usted hace mucho que no está en su país? ¿Cómo lo vive eso?
Sí, mira, yo no estoy en Colombia desde el año 98, uh-huh, pero... sí, obviamente he sido muy cercano del proceso. Mira, yo emigré a los Estados Unidos en ese año debido a la situación compleja de seguridad, narcotráfico y demás. Yo creo que no hay un solo colombiano que no quiera la paz. Obviamente lo que queremos es que haya una paz, pero que haya una paz con justicia y sin excesos. A mí me parece que lo que estaba en el documento que se firmó en Cartagena le daba demasiadas libertades y derechos a un grupo que, en mi opinión, no debería llegar hasta allá. O sea, creo que debió haber sido un poco más racional, porque no se trata de entregarle el país. O sea, yo no concibo que nombren ahora miembros del Senado y de la Cámara de Representantes a representantes de un grupo militar, político, entre comillas, asociado con el narcotráfico, simplemente por un proceso de paz y que ahora no los condenen porque esos son daños colaterales, mm, cuando realmente han hecho mucho daño en mucho sentido. Entonces, son cosas que como que no las veo lógicas. O sea, uh-huh, ahora es más fácil volverse narcotraficante, me meto a un grupo uh-huh de izquierda, digo que soy guerrillero, y entonces como eso es un problema colateral porque no tenía la plata para financiarme, uh-huh, entonces no tengo cárcel, no tengo pena. Pero mientras tanto secuestraste, vendiste cosas que no están bien. Entonces me parece que todos si queremos la paz,
en Colombia, hubiera votado por el no.
Yo hubiera estado en uh-huh Colombia y hubiera votado por el no. Uh-huh. No por no quiero la paz.
Sí, no,
quiero la paz, pero no en esas condiciones.
Es que ese fue el mensaje, ¿no? Creo.
Exactamente, sí.
No es que no se haya votado por la continuidad de las hostilidades y demás, sino porque había un entramado, un pensamiento mucho más complejo en el colombiano medio, que es justamente el que nos está explicando aquí Eduardo Córdoba. Bueno, Eduardo, esta es tu casa. Cualquier otra inquietud que necesites contarnos y contarle a la comunidad, estamos aquí para ayudarte a que lo puedas hacer.
Pues muchas gracias. Yo soy un adoptado de Mendoza y realmente vivo feliz aquí. He vivido y padecido muchas situaciones, obviamente, en mi país antes, y creo que soy consciente de que solamente en la medida de que la gente se esfuerce en hacer cosas conjuntamente y se apoye, uno sale adelante.
Claro.
Pero hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que unirse.
Te veo un poco sentido con la burocracia y el Estado en particular. Yo te cuento algo. No sé si vos has asistido últimamente a lo que ha ocurrido con, por ejemplo, parte del pedemonte mendocino tomado por empresarios y demás. Entonces, creo que el Estado en este país, y tan particularmente en la provincia de Mendoza, ha tenido que reforzar todo lo que tiene que ver justamente con el mecanismo de defensa, porque hay un empresariado muy complejo, muy complicado aquí en la provincia, que si le das un poquito de rienda suelta y con el hecho de no de sacarle la burocracia y demás, se agarran la provincia entera. Hay un hecho concreto del que podemos asistir a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, a través de la denuncia de personas en particular, de gente que si no está el Estado allí, llámale como quieres, con su burocracia, como sea, bueno, se agarran la provincia entera. Entonces es complicado compatibilizar todo eso, ¿no? Por eso, desde ese punto de vista, justifico un poco que el Estado sea duro en el hecho de estar permanentemente negociando e interponiendo la burocracia en estos temas en particular. Claro que el exceso siempre es el exceso y siempre es malo, pero sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, mira, yo lo entiendo muy bien y yo creo que eso pasa en todas partes, ¿no? Sí. Es decir, hay grupos empresarios que su filosofía puede llegar a ser esa. Pero también hay otro grupo de empresarios que tienen otra manera de ver las cosas. Uh-huh. Y yo creo que la razón por la que pronto vengo acá con ustedes es precisamente para decirle, mire, hay otro tipo de empresarios que tienen una responsabilidad social realmente importante, que lo hemos demostrado, que lo hemos hecho, que lo hemos batallado día a día cumpliendo las cosas como corresponde. Nosotros no hemos pedido una sola cosa que esté por fuera de nada.
Totalmente.
Entonces, yo lo que digo es, estoy de acuerdo con eso y yo creo que hay que tener cuidado, como en todas partes del mundo sucede. Pero también creo que cuando hay programas sociales que están volcados a la comunidad, que no le estarán causando ningún perjuicio, al contrario, están mejorando sectores tan deprimidos y sectores tan abandonados, pues sí creo que debería haber más presencia. ¿Por qué? Porque si no le das una solución a estas personas que están ahí, ¿qué otra opción tienen? Robar. A nosotros nos roban todos los días allá.
Entonces, hay mucha inseguridad, ¿eh?
Muchísima. Y es una tristeza. Nosotros nos han atracado en la oficina, nos han robado herramientas. O sea, hemos pasado por momentos en que hasta me dicen, Eduardo, no vengas a la oficina. Y yo, ¿por qué? No, hay como rondando gente que... Y yo voy, ¿me entiendes? ¿Por qué me tengo que esconder?
Perfecto.
Pero lo que digo, hay situaciones de situaciones. Entonces, si no resolvemos, no le damos espacios públicos a las personas, no le damos soluciones de vivienda, no le damos las cosas mínimas. Es que en Ugarteche no hay nada. No le damos, ¿qué más hacen? ¿A dónde más se van? A robar, algo tienen que hacer, ¿me entiendes?
Sí, se entiende.
Entonces, yo digo que son situaciones de pronto diferentes y eso es lo que me trae acá.
Eduardo, muchas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias.
El diálogo que manteníamos sumando voces con Eduardo Córdoba, él es gerente de proyecto Prodax Impex, un proyecto que se intenta llevar adelante, según nos cuenta Eduardo, allí en Ugarteche con algunas dificultades. 18:57 minutos antes de las noticias, vamos a escuchar un poquitito de música.
Aterrizando en un sueño, voy navegando.